Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y abrimos este espacio que semanalmente dedicamos al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo con él es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones, de las empresas. Y sobre todo aprender mucho, que es lo que hacemos habitualmente cada semana. Hoy, por ejemplo, vamos a saber lo que es la higiene industrial y nos va a ayudar a ello Pablo Simonet, que es jefe del Servicio de Desarrollo e Innovación del Instituto. Cuenta con más de 20 años de experiencia precisamente en higiene industrial. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
¿tal?
Encantado de hablar contigo porque de todo esto escuchamos muchas veces hablar, ¿no? Del concepto de la higiene industrial, pero aplicado a este territorio en el que nos movemos de la seguridad y salud en el trabajo, va más allá, permíteme la broma, de si las instalaciones están más o menos limpias, ¿no?
Efectivamente, que no es la primera vez que me hacen ese comentario cuando he ido a algún centro de trabajo.
Claro, claro. Lo digo porque muchas veces hablamos de higiene, pero en este caso está aplicado a otro ámbito que es el que nos ocupa de la seguridad y la salud en el trabajo.
Sí, pues por desgracia es bastante más habitual de lo que la gente pueda pensar bajo esta palabra así un poco extraña, higiene industrial. La higiene industrial es una de las cuatro especialidades que hay en prevención de riesgos laborales y que se centra y su objetivo fundamental es evitar que aparezcan enfermedades profesionales. Uh-huh. Las enfermedades profesionales son pues unas lesiones para la salud de los trabajadores que aparecen después de mucho tiempo y muchos años de exposición a determinados contaminantes.
Claro.
Entonces, no es una cosa que ocurra, pues como yo estoy con un cuchillo, no me pongo el guante y me corto. O yo voy con un zapato deportivo por una obra, piso un clavo y me corto. No. La higiene industrial pueden pasar 20 o 30
claro.
o incluso 40 años hasta que aparezca. Pero eso sí, en el momento en el que aparece, ya es totalmente irreversible.
Y además, esto lo recordarán los oyentes porque hemos escuchado mucho hablar de las consecuencias, por ejemplo, de trabajar en edificios con amianto, ¿verdad?
Por ejemplo,
otro tipo de productos pues que a lo mejor no hemos sido conscientes o los trabajadores de determinadas empresas no han sido conscientes de que estaban expuestos a sustancias dañinas, pero al final han sufrido las consecuencias, ¿verdad?
Efectivamente. Y bueno, yendo a cosas más comunes, ¿no? Para hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Para nuestros oyentes, si no nos vamos más lejos, la dermatitis, por ejemplo, es una enfermedad profesional. Que empresas y trabajadores y trabajadoras que utilicen guantes, por ejemplo, que estén todo el día con ellos puestos, pueden acabar con una dermatitis producida por el uso de ese guante.
Claro.
La sordera, que es bastante conocida por todo el mundo. ¿De acuerdo? Quiero hacer un pequeño énfasis en este sentido de que a veces se piensa, por ejemplo, que la sordera es exclusivamente personal de obra, de construcción, de demoliciones. Pero pensemos en el nivel de ruido que recibe un camarero o un cocinero que está en un bar, un monitor de gimnasia que está en un gimnasio con la música a toda pastilla, los DJs, los vigilantes de seguridad en un concierto, etcétera, etcétera.
Nosotros en la radio también.
Vosotros en la radio, por ejemplo,
claro.
Efectivamente. Entonces, claro, al final eso nadie se queda sordo por un día. Pero años y años y años y años, al final, pues nos produce este daño a la salud que básicamente luego puede acabar pues con incapacidades ya, se determinará en su momento si será parcial, total, etcétera. Pero
luego,
desde luego,
Pablo, perdóname, hay un catálogo que establece por parte del gobierno, si no me equivoco, las enfermedades profesionales, ¿no? Pero es un catálogo que va variando constantemente, o sea, van apareciendo nuevas enfermedades.
Bueno, el Real Decreto este, bueno, 1299, que es de 2006, ¿de acuerdo? Ahí viene dividido en seis grupos todos los tipos de enfermedades profesionales. No te he comentado al principio que las enfermedades profesionales pueden ser producidas por contaminantes físicos, como puede ser ruido, vibraciones, radiaciones, por contaminantes químicos, como puede ser benceno, tolueno, pegamentos, disolventes, o por contaminantes biológicos, ¿de acuerdo? Virus, bacterias, etcétera. Entonces, este Real Decreto está dividido, contiene estas tres naturalezas, y luego tiene un apartado específico para enfermedades de la piel, otro para agentes cancerígenos y otro para agentes por inhalación, digamos así a grandes rasgos, ¿vale? Por no entretenerme demasiado. Sí. Entonces, dentro de esas seis categorías, pues son en las que nosotros en este Real Decreto tenemos que mirar si se cumplen las condiciones, porque al final, para que sea enfermedad profesional, siempre tiene que haber una causa-efecto entre la exposición, el trabajo, que se haya evaluado, por supuesto, que esté documentado, que se han hecho pues una serie de actuaciones preventivas que son las que determinan.
Ya.
Bueno, más allá luego también de los médicos, del servicio médico, claro, del Estado, de las propias mutuas. Es un proceso que nos daría para hacer otro programa.
Y lo haremos, Pablo.
Sin duda.
Porque pues es muy interesante. Aquí hablamos también muchas veces de las dificultades que hay para precisamente llegar a establecer la vinculación entre la enfermedad y el origen laboral de la misma. Pero sí que, Pablo, los expertos en higiene industrial, nos habláis de que hay una serie de sectores que están más afectados que otros, ¿no?, por este problema.
Sí, claro. Mira, nosotros hace poco tenemos los datos de lo que es la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y los sectores que más han resultado afectados son los sectores básicos de nuestra economía: construcción, sector servicio, hostelería, limpieza y mantenimiento. O sea, que no estamos hablando de sectores navales, mineros, ¿no? Que a lo mejor siempre se puede asociar.
Una industria muy especializada.
Es que aquí ya digo que puede ser el que tiene un pequeño taller de carpintería o una tienda de uñas o una peluquería, etcétera, etcétera. En cualquier sitio en el que se manipule algún producto químico concreto, algún pegamento, algún adhesivo, tintes, respirar aerosoles, etcétera, pueden estar expuestos a una enfermedad profesional perfectamente, ¿vale? Claro. Eso ya, claro, luego habrá que determinar cada caso y cada situación concreta, pero el riesgo existe. Y a veces nos centramos más pues en esto de riesgo de incendio, de riesgo eléctrico, de golpe, de cortes, que evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero esta parte de la higiene industrial, como es a muy largo plazo, pues a veces, yo mi opinión, así un poco por la experiencia que tengo, a veces pues se descuida un poco, ¿no? Se deja, y claro, cuando uno se quiere dar cuenta, pues ya no hay solución. Entonces,
claro. Yo, pues, Pablo, te estaba escuchando y me resulta preocupante una cuestión. Estabas comentando, pues por ejemplo, las personas que trabajan con las uñas, ¿no?, y que trabajan con productos químicos. Que muchas de ellas son autónomas, que abren a lo mejor un pequeño establecimiento y que, como son ellas solas generalmente, pues no tienen la obligación, digamos, que establecer un plan de protección. O el plan de protección, bueno, pues lo hacen de aquella manera, para entendernos, ¿no?
Sí.
Claro, como tú dices, al final una enfermedad de estas que tarda a lo mejor 20, 30 años en aparecer, pues no debieran tomárselo a la ligera, lo que son las medidas preventivas, ¿no?
No, desde luego que no. Y bueno, en primer lugar, por ejemplo, en este sector en concreto que estamos hablando, que hay bastantes casos de dermatitis, ¿no?, pues por reacción alérgica a estos pegamentos que se ponen, que son, para hablar un poco coloquialmente, como el loctite, que claro, eso te lo pegas en la uña y no se va para atrás, pero claro, está una persona todos los días haciendo, yo qué sé, 10, 15, 20 uñas a la gente, está manipulando esos pegamentos. Luego, esas manos van a unas lámparas de secado de ultravioleta que también producen radiaciones y que el calor de esa radiación junto con el pegamento pues puede acabar produciendo este daño a la salud de la dermatitis. En cualquier caso, lo que tiene que hacer cualquier gente, por ejemplo, de este sector... ¿Hola?
Sí, estamos escuchando.
Es a tener la seguridad 100% de que los productos que está comprando son totalmente legales y pasan todos los controles que tienen que tener de la Unión Europea.
Ya.
¿Vale? Porque a veces pues uno descuida un poco estos aspectos y al final están trabajando con productos de los que no se dispone de la ficha de datos de seguridad ni de ninguna otra indicación. Y en cualquier caso, nosotros en el Instituto Regional hacemos una labor de asesoramiento a cualquier persona que nos que se quiera acercar a hablar con nosotros. Entonces, por lo tanto, yo animo a cualquiera que nos esté oyendo, que pueda verse reflejado en esta situación que tú has comentado, a que nos escriba, nos venga a visitar y nosotros le daremos cualquier información que, que nos pueda pedir a este respecto.
Desde luego, porque enlaza todo esto que nos estabas contando con la última de las preguntas que te quería hacer, que tiene que ver con las medidas, ¿no?, que se pueden desarrollar. Claro, cada empresa, cada sector es un mundo, pero ¿hay algunas pautas generales que nos puedan servir a todos, Pablo?
Sí, hombre, evidentemente, como tú bien dices, no es lo mismo una empresa con 400 trabajadores que un local de una persona o de dos, por supuesto. Pero las cosas comunes a todas, pues empezando por esto que te he comentado, de tener garantía y seguridad de que los productos que se utilizan son, son seguros, ¿de acuerdo? Y no tienen ningún componente que no esté permitido comercializarlo. Una vigilancia de la salud, que en lenguaje más coloquial sería el reconocimiento médico.
Sí.
¿De acuerdo? Para hacerte un seguimiento, especialmente, pues a lo mejor, si eres mujer que estás o puedes estar embarazada o eres lactante, lo que sea, este tipo de productos, pues habría que manejarlos con mucho cuidado. Y luego intentar sustituir ciertos productos por otros. Pues en vez del tinte, por ejemplo, de toda la vida en base a amoníaco y demás, pues otra serie de tintes naturales, asegurar siempre una renovación y una impulsión y extracción del aire del local. Mínima, que garantice que el aire siempre suele estar limpio, y para aquellos casos que no quede más remedio, pues utilizar un EPI, que aunque parezca un poco paradoja, el EPI, el equipo de protección individual, la propia ley de prevención te dice que es el último recurso. Bueno, no es lo primero. Toma, tienes un producto químico, ponte una mascarilla. No, vamos a intentar que tengas otro producto que no sea tóxico, otro producto que no sea cancerígeno, utilizar menos cantidades, etcétera, etcétera. Y si no hay opción, pues entonces te puedes poner la máscara, el guante, las gafas o lo que sea.
Claro.
Así que eso habría que hacer un asesoramiento a través de su servicio de prevención cada empresa o nuestro, de cualquier otro organismo, pues para ya concretar un poco más. Pero bueno, yo creo que con estas recomendaciones generales, pues espero que alguien le orienten y le pueda servir de ayuda.
Seguro que sí, porque ya digo que hay muchas personas autónomas que me consta que nos escuchan y que a lo mejor el tema de la prevención no lo tienen muy desarrollado comparación a otras empresas de mayor dimensión y de mayores obligaciones legales. En fin, Pablo Simonet, un placer y hasta la próxima.
Nada, igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.